Cartagena es la ciudad del teatro romano, de las murallas que cruzó Aníbal, la ciudad del tesoro de la fragata Mercedes. Cartagena tiene las playas más premiadas de España y algunos de los mejores fondos para el buceo de toda Europa. Conócela disfrutando de las impresionantes procesiones de su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional.
Infórmate en cartagena.es, Ayuntamiento de Cartagena.
Y este martes, además, queremos hacernos eco de un asunto que, más allá de dejarnos preocupados, nos ha hecho también reflexionar. El caso se está juzgando ahora mismo en Plaza de Castilla. Por eso lo que van a escuchar lo hemos tenido que grabar con la acusada esta mañana a primera hora. La acusada tiene 73 años y se llama Eladia Martín Blázquez. Eladia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Eladia, la suya es una historia que nos ha sorprendido mucho. ¿De qué se la acusa y quién ha interpuesto esa denuncia?
Bueno, pues esta denuncia creo que ha sido la policía municipal la que me ha denunciado, porque iban vestidos de paisano. Realmente no sé a qué cuerpo pertenecían, ¿no? Y la denuncia es eso, por falta al orden público.
Por desórdenes públicos.
Pone sobre faltas contra el orden público. Los hechos son los siguientes. Yo pertenezco al grupo de los Yayo Flautas de Madrid. Entonces, el día 10 de noviembre, que era domingo, se cerraba un campamento de un chaval que había estado en huelga de hambre. Entonces se decidió que íbamos a hacer una recogida de alimentos para un banco de alimentos, ¿no? Uh-huh. En ese momento, cuando estábamos mis compañeros y yo en la Puerta del Sol, pues vimos como unas personas vestidas de paisano requisaban la mercancía de unos africanos. Estas personas se iban riendo y yo, al verlos, me produjo indignación y les dije que si no les daba vergüenza lo que estaban haciendo. Uno de ellos se volvió.
Se iba riendo el Eladia, sí, la policía.
Sí, sí, sí. Se iban riendo, que fue lo que a mí me causó indignación. Y por eso les dije que si no les daba vergüenza lo que estaban haciendo. Uno de ellos se volvió, vino hacia mí, me dijo que me identificara. Yo en ese momento no llevaba el DNI. Entonces me dijo que me tenía que ir a comisaría con él, yo sola, no me podían acompañar los compañeros, y entonces yo les dije que si me podía identificar con el abono transporte.
¿Con el abono?
Con el abono, sí. Se lo llevó, luego yo recuerdo que llevaba una fotocopia en el abono transporte del DNI, y al cabo de 20 minutos me lo devolvió de malas maneras.
Eladia, ¿cómo definiría usted la acción policial?
Bueno, yo como me sentí entonces, como me siento ahora, súper sorprendida, porque tengamos al rey paseándose por Suiza, la hija imputada, y a mí, en mes y medio, una señora pensionista de 632 euros me localizan en mes y medio, porque me ha indignado la actitud de estas personas hacia esos africanos que están intentando sobrevivir en esta ciudad. ¿Cómo me voy a sentir? Me siento humillada, muy mal, muy mal. No creo en la justicia.
¿Con qué argumentos va a defenderle la DEA a su abogado?
Bueno, mi abogado me va a defender con mi verdad, porque estos señores, que es lo que quiero resaltar, a mí me acusan de que yo les he dicho unas barbaridades, hijos de corruptos, no sé cuántas cosas más, cuando yo en mi vocabulario para nada uso yo esas palabras.
¿Y Eladia, qué pena le puede caer?
Bueno, pues yo creo que puede ser una multa económica, que dada la pensión que tengo, espero que el juez tenga consideración y no me la ponga muy fuerte, porque si no, pues tendré que ir a Cáritas a pedir comida.
¿Su abogado, Eladia, no le ha dicho a qué máximo puede ascender esa multa?
creo que va de 2 euros a 300.
Ya.
Pero si me ponen 300, me hunden en la miseria.
Eladia, vamos a estar muy pendientes de su caso. Vamos a conocer cómo evoluciona este juicio y finalmente qué sentencia cabe, que usted sabe que las sentencias siempre se pueden recurrir a una instancia superior.
Ya, me lo ha dicho la abogada, sí, sí.
Eladia Martín Blázquez, 73 años y hoy comparece acusada por la policía en este juicio en Plaza de Castilla, en el que incluso le pueden llegar a sancionar hasta con 300 euros por esos supuestos desórdenes públicos. 73 años. Eladia, suerte y muchísimas gracias. Y nosotros vamos a continuar pendientes de este asunto.
Muchas gracias a vosotros.
Una historia que nos había trasladado el párroco de la San Carlos Borromeo y contertulio en este programa, Javier Baeza, que ahora mismo precisamente se encuentra acompañando a Eladia en los juzgados de Plaza de Castilla. Y a esta hora un recordatorio para nuestros oyentes y sus dificultades. Ya saben que a sus propuestas a esta hora de la mañana les ponen ustedes voz cada día a través del contestador del programa de Hoy por Hoy Madrid. Les recuerdo cuál es para que ahí nos vayan dejando sus mensajes, el 91-523-1462, 91-523-1462. Y ahí nos cuentan sus quejas, lo que les gusta o lo que no de nuestra ciudad.
Hoy por Hoy Madrid, con Marta González Novo. Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una, mediodía en Canarias. Primeras valoraciones de la armadora del arrastrero Mar de Marín, que se ha hundido esta madrugada al chocar de forma inexplicable contra un mercante de 170 metros en plena ría de Vigo. Han muerto 3 marineros, otros 2 siguen desaparecidos. ¿Qué dice la empresa? En la estación marítima está Noelia Otero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No hay una explicación oficial de las causas del accidente. Ni la armadora ni tampoco Capitanía Marítima explican a estas horas, que es lo que todo el mundo se pregunta, cómo han podido impactar ambos barcos. Hay una investigación en cualquier caso abierta. El pesquero Mar de Marín se hundió prácticamente en el acto. 5 tripulantes cayeron, recordamos, al mar. 3 cuerpos han sido recuperados sin vida y 2 permanecen desaparecidos. Se mantiene el dispositivo de búsqueda al que se han sumado buzos de la Guardia Civil. Los 5 supervivientes pudieron subirse a una balsa salvavidas. Son 4 más marineros y un biólogo que de forma excepcional se encontraba a bordo del pesquero que ya había descargado aquí en Vigo y se dirigía vuelta a casa, a Marín, cuando ocurrió el trágico siniestro.
Gracias, Noelia. A las 2 volveremos a Vigo. Tenemos una última hora que se acaba de confirmar. La Audiencia Nacional ha declarado nulo el polémico ERE de Traxa y de Traxatec. Eladio Meizoso, buenas tardes.
Las dos son empresas públicas dependientes del Ministerio de Agricultura. La Audiencia Nacional considera nulos los ERES que afectaron a sus trabajadores en esencia por la forma en que se seleccionó a los despedidos. La Audiencia Nacional se refiere a 726 despidos, aunque los sindicatos señalan que, al final, el número total de despidos ronda más bien los 300 en total. El tribunal establece que los trabajadores deben ser readmitidos y recuperar los salarios que han dejado de percibir en estos meses, pero la sentencia es todavía recurrible.
Barceló Viajes, última el asalto a Viajes Eroski. Según ha sabido nuestra redacción en Euskadi, el acuerdo para una alianza estratégica estaría prácticamente cerrado y serviría al menos para salvar la cadena vasca de agencias de viaje que tiene más de 160 establecimientos en toda España. Vamos a Bilbao, Isabel León.
La cooperativa Eroski empieza a deshacerse, si no al completo, sí de parte de sus piezas. Lo último pasa por la división vasca de viajes, con una situación económica difícil, complicada en los últimos años. Con 600 empleados ahora mismo y 161 establecimientos en todo el estado, según la memoria de 2012, su facturación ha ido bajando en los últimos años. Hoy mismo, según hemos podido saber, tras meses de conversaciones, se está cerrando lo que podría ser, desde luego, un salvavidas importante, una alianza estratégica entre Barceló Viajes y Eroski. En ningún caso una compra, aunque a nadie se le escapa que a partir de aquí vendrán los matices con el nombre de la compañía en esas tiendas, sus trabajadores y qué tipo de acuerdo de colaboración cierran, que parece podría ser una franquicia asociada.
En el plano político, campaña para las europeas, campaña sin candidato. El número 3 del PP, Carlos Floriano, ha presentado un vídeo electoral con la campaña a las elecciones del 25 de mayo. Ha presentado también los actos, pero sin una sola referencia a quién va a liderar la lista popular. Nos vamos a la sede de Génova. María Jesús Güemes, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, sigue siendo una incógnita. Floriano nos ha convocado para presentar un calendario de actos y un vídeo de precampaña muy crítico con los socialistas, a los que acusa de haber gastado como si no hubiera un mañana. Pero de lo suyo, de cuándo anunciará su partido al candidato europeo, solo ha atinado a decir esto.
Como ustedes saben, estamos todavía en plazo para hacerlo y lo vamos a hacer, ¿eh? En este momento no le puedo decir si lo vamos a hacer, en qué momento concreto lo vamos a hacer.
Floriano sí ha contado que el programa se presentará a partir del día 21 y que su formación va a insistir en que hay un cambio de tendencia en la economía española y que se va a garantizar por encima de todo que los catalanes son españoles y europeos.
Del exterior, Amnistía Internacional alerta de la espiral de violencia en Venezuela y pide un esfuerzo a gobierno y oposición para que detengan las violaciones de derechos humanos que ya tiene documentadas. Cristina López Benedicto, buenas tardes.
Buenas tardes. En el informe Venezuela, la espiral de violencia amenaza el Estado de Derecho. Amnistía Internacional documenta los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, grupos progubernamentales, manifestantes e individuos no identificados desde que arrancaron las protestas el pasado mes de febrero. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, relata algunos de esos abusos.
Violaciones al derecho a la vida y torturas y violaciones a la integridad física, como palizas a detenidos bajo custodia en el momento de la detención. Amnistía ha documentado uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso judicial, con hechos como restringir el acceso de abogados a detenidos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades una investigación exhaustiva de todas las denuncias y a gobierno y a oposición que abandonen el camino de la violencia y avancen por la vía del diálogo, poniendo en práctica un plan nacional de derechos humanos.
Y aumenta la inquietud ante el brote de ébola de Guinea-Conakry, donde ya han muerto 80 personas, brote que se ha extendido a Liberia, donde hay dos casos. Médicos Sin Fronteras alertan de que esta cepa tiene una mortalidad del 90%. Michel Van Herp es coordinador en Guinea.
Nos estamos enfrentando con la cepa Zaire del virus ébola, la más agresiva y mortal. Es una cepa que mata a 9 de cada 10 pacientes. No hay tratamiento, no hay medicamento que pueda matar el virus. Nos ocupamos de mantener hidratados a los pacientes, intentando que puedan producir los anticuerpos que limpie el virus de sus cuerpos.
Pues nos queda la actualidad deportiva. José David Palacio, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos Champions, partidos de ida de cuartos de final con duelo español. En uno de ellos, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, se enfrentan en el Camp Nou el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Aún con la duda del delantero brasileño Diego Costa, los rojiblancos, que no pudo completar el entrenamiento ayer por molestias en la rodilla izquierda. El Tata Martino no tiene ninguna baja de importancia aparte de la ya conocida de Víctor Valdés. La otra eliminatoria de cuartos que se juega esta noche es la que enfrenta Manchester United y Bayern de Múnich en Old Trafford, con claro favoritismo para el conjunto alemán. Los partidos comienzan a las 9 menos cuarto de la noche, los vamos a vivir en Carrusel Deportivo a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Mañana será el turno del Real Madrid, que recibe en el Bernabéu al Borussia Dortmund. Hemos conocido esta mañana que los blancos tienen una baja de última hora. El lateral zurdo Marcelo sufre una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y va a estar entre 2 y 3 semanas de baja.
De momento es todo, más información en cadenaser.com y a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14.
Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo.
Estoy ya con Rosa Oñate en el estudio de Óptica Roma. Hola Rosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy hablamos de audífonos, ¿verdad?
Efectivamente.
¿A partir de qué momento hay que plantearse usar audífonos, Rosa?
Bueno, pues a partir del momento en que la persona de al lado ya está harta de repetirte todo 3-4 veces, de poner la televisión altísima y que el otro se vaya a oír a la última parte de la casa, porque diciendo, es que ya no puedo más con la televisión tan alta. Digo, es que lo oigo desde la cocina, desde mi habitación o no desde el salón, porque es demasiado alto y hasta los vecinos les molestas. Entonces, ya que saben el programa que estás oyendo, que a mí hay veces que me parece que la vecina digo, oye, ayer me oí toda la zarzuela que estabas oyendo tú por la televisión. Ay, sí, es que no oigo, perdón. Pero,
y entonces es cuando
ya
tú le dices, vente a Óptica Roma.
¿No? Exactamente, que te hacemos un audífono. Y no uno, sino dos, porque vas a oír la zarzuela, la música, el teléfono, la televisión. O sea, todo lo que es el entorno lo vas a oír perfectamente por los dos oídos y vas a distinguir todos los sonidos muchísimo mejor y vas a comprender las palabras, las sílabas, las frases muchísimo mejor, porque no es lo mismo oír por un solo oído que oír por los dos. Que para algo tenemos dos.
Claro que sí. Y además sin ruido de fondo, ¿verdad, Rosa?
Efectivamente, porque fíjate, hoy día los audífonos son inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un entorno muy ruidoso y ellos solo se van a bajar y van a distinguir lo que es el sonido de la voz, que es lo que van a amplificar y es lo que tú vas a oír perfectamente. con lo cual dices, bueno, pues qué bien que estoy oyendo una conversación, estoy en mitad de una conversación, que hay un ruido de fondo en una cafetería, en mitad de la calle, con tráfico, como es aquí la Gran Vía, y estoy oyendo a la persona que tengo al lado sin que me amplifiquen todos esos oídos, todos esos ruidos de
esos
fondo.
Esos sonidos, ¿no?
Esos sonidos de fondo que son tan molestos que imagínate tú todos esos sonidos, claro, amplificados, te puedes morir. Estás escuchando nada más que lo que es el sonido de la voz y lo demás, los eliminas, esos ruidos horrorosos, pero te van a dejar oír perfectamente, oye, lo que es el sonido de la música, lo que es, si estás en el campo, el sonido del agua que va corriendo por ahí, el sonido de los pájaros que hace mucho tiempo que no los oís. Estás volviendo a recordar sonidos que hacía mucho tiempo que no escuchabas y que los tienes ahí en el recuerdo.
Y además en su justa medida, Rosa, lo que tú decías, que no pite un autobús y se te meta...
Exactamente, ¿no? Pero además, fíjate, si son inteligentes, que te viene una sirena y sabes que el sonido de la sirena, tú, el cerebro es inteligente, te llega y sabe que ese sonido es importante y te lo deja pasar para que tú sepas por dónde viene la sirena, o sea, para la ambulancia, la policía, los bomberos. Entonces, fíjate si son inteligentes, que van a dejar distinguir perfectamente unos sonidos de otros y te van a dejar oír, escuchar y sobre todo comprender lo que necesitas comprender.
Y además, Rosa, en Óptica Roma hacéis fácil el hacerte audífonos,
por supuesto que
¿no?
sí,
porque además estáis con descuentos
estamos
ahora,
estamos,
¿no?,
con una oferta increíble, por eso estamos ahora, fíjate, estamos haciendo un 50% en la compra de dos audífonos. Tú vas a comprar dos de última generación y vas a pagar solamente uno para que escuches, para que entiendas, para que comprendas, que es muy importante.
Eso es estupendo, o sea, que vas a escuchar bien y además a muy buen precio, porque están en Óptica Roma con ese 50% de descuento. Óptica Roma está en Alberto Aguilera 62, en Bravo Murillo 166, en la calle O'Donnell número 11 y en ópticaroma.com. Rosa Oñate, muchísimas gracias.
Adiós, hasta otro día.
Hasta luego.
En The Hall 2 nos gusta el cachondeo, pasarlo bien y que tú lo pases bien. Nos encantan los agujeros, grandes, pequeños, todos. Sí, pero no en tu bolsillo. Así que consulta nuestras promociones especiales. Queremos que disfrutes pronto de nuestro club teatro cabaret canalla y sensual en el Teatro La Latina. ¿A qué esperas? Compra tus entradas en taquilla o en thehallshow.com.
¡Ana! Hace tiempo que no te veo en el súper.
Bueno, si es que hace 5 meses que no voy a la compra.
¿Y eso?
Ya sabes, cada vez trabajo más y gano menos. Pero encontré la solución. Con tu despensa.com ahorro dinero y gano tiempo. El fin de semana, ahora sí que es para disfrutar.
Con tu despensa.com vivirás mejor. Tu nuevo supermercado online.
No, no, preciosa. Mezclado, no agitado. ¿Aceptaría acompañarme al único lugar de Madrid que lo sirve como a mí me gusta?
Deme otra buena razón para ir.
Digamos que tengo una corazonada.
Nuevo Casino Gran Vía. Mucho más que un casino. Coctelería, restaurante, champanería. En Gran Vía 24. De 10 de la mañana a 6 de la madrugada. Simplemente irresistible.
Ibermúsica te trae a la Royal Philharmonic Orchestra, sábado 5 de abril, 10:30 de la noche, Auditorio Nacional, bajo la dirección de Charles Dutoit, obras de Poulenc y Ravel, y el domingo 6 a las 7:30 de la tarde, concierto para piano número 20 de Mozart con María Joao Pires al piano. Más información y venta de entradas en ibermúsica.es. Ibermúsica, pasión por la música.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema. Si podemos darle solución, será con garantía por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Murprotec, 930-1130.
¿Eres autónomo o pyme y pagas más de 50 euros por la contabilidad, los impuestos, las nóminas y contratos? Pásate a la asesoría Low Cost de Calidad, Low GES, en el centro de Madrid, con asesores personales y precios ajustados. Autónomos desde 10 euros al mes, 50 si eres sociedad. Precios Low Cost para tus gestiones. Lowges.com, 91-368-5845.
¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma.
¿Qué? Es que... No te vas. Es que acabo de... He oído que una promoción que dice que...
Hay descuentos que asustan. Ven a Bodivel y disfruta de hasta un 70% de descuento en fragancias de alta perfumería. Solo hasta el 6 de abril. Bodivel. Be beautiful.
Si fuese hombre, no sería Rafa Nadal, ni Xavi, ni Casillas, ni Fernando Alonso, ni Pau Gasol.
Si fuese mujer, no sería Arantxa Sánchez Vicario, ni Mireia Belmonte, ni Ruth Beitia, ni Amaya Valdemoro, ni Gemma Mengual.
Carlos Francino entrevistará al mejor o a la mejor deportista española de todos los tiempos, y no está entre los citados. Si alguien piensa que le tomo el pelo, que se conecte a La Ventana este martes a las 6:30 de la tarde. Ahí sabrán de quién hablamos. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es.
Amarte Cabaret, un cabaret de ciencia ficción. El espectáculo más deseado de la Gran Vía llega con los personajes más sexys y marcianos de la galaxia, con números internacionales de acrobacia, contorsionismo, striptease y mucho humor. Teatro Rialto. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Red Ticketmaster y amartecabaret.com.
Arriaga Asociados, abogados especialistas. ¿Compró usted acciones de Bankia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero. Arriaga Asociados, abogados especializados en derecho bancario. Infórmese en arriagasociados.com o en el 900-101-775.
El 16 de abril el Requiem de Mozart. La emotividad, la pasión y el misterio de una composición única. Orquesta Sinfónica y coros estatales rusos. Venta de entradas, entradasinaem.es, 902-22-4949 y taquillas del auditorio.
Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo.
Duras, duas, duas, de acrobata mulata. Tua batata da perna moderna, a tupi tupi da que flores. Te encontro em Sampa, de onde mal se vê quem soube eu desce a rampa. Alguma coisa nossa traz é quase luz forte demais. Parece pouco, tudo à prova, parece fogo, parece.
Ya saben que los martes en este programa es día de tertulia, que vamos cambiando semanalmente, aunque siempre son los mismos, pero que cada semana nos acompañan diferentes analistas de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Hoy hemos invitado a Nacho Murgui, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Nacho Murgui, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Y hoy nos interesaba especialmente hablar contigo, lo debatiremos después, por todo lo que ha ocurrido en las calles de Madrid tras el 22M y analizarlo y también contar con tu opinión y con tu presencia. Ana Echenique, vicepresidenta de la CECU. Ana, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días.
Pablo Batle, de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Pablo,
muy buenos
¿qué
días,
tal?
Marta, buenos
que
días.
Además Pablo en antena en este programa hace unos meses apoyaba públicamente a Hilario Alfaro. También hablaremos.
Yo sí, lo publicaba, lo apoyaba totalmente.
Lo debatiremos también en unos minutos porque ya sabéis que los martes, antes de analizar la vida en Madrid, intentamos entrar con el tono, bueno, pues más suave, más pausado y más relajado posible. Y siempre lo hacemos de la mano de la música. Para eso nos acompaña el gerente de La Noche en Vivo, Javier Olmedo. Hola de nuevo.
Buenos días, Marta.
Ayer hablábamos con él de una nueva iniciativa, eso de los juernes,
sí,
que se acaba de poner.
Vuelven los jueves de Madrid, sí, la nueva
campaña.
Vuelven
los jueves de Madrid. Nosotros hoy volvemos los martes y volvemos a poner música, porque Madrid es una ciudad en la que pasan permanentemente cosas.
Y el martes es muy buen día.
Por ejemplo, hoy, ¿qué nos vas a proponer de música?
Vamos a escuchar.
¿Sabes cómo hacer para alegrarme el día? Dices que sonreír te cura todas las heridas. Te ha dado por probar.
Javier Olmedo, Mr. Quilombo.
Mr. Quilombo, y escuchando qué bien se te ve. Para ver un
concierto.
Para ti y para todos los presentes, Marta. Pues sí, la verdad es que es un concierto lleno de optimismo, de energía positiva que Miki Ramírez y su banda nos van a dar mañana miércoles a partir de las 8 de la tarde en la Sala Soco. Miki Ramírez ha preparado este que ya es su tercer trabajo, le hemos visto crecer desde las salas muy pequeñitas de Madrid. Y ahora la verdad es que está girando con Macaco, porque Miki Ramírez es el guitarrista de Macaco, es un guitarrista estupendísimo, y le deseamos muchísima suerte mañana con Qué bien se te ve y los nuevos temas de su nuevo disco, Mr. Quilombo, en la Sala Soco.
Mr. Quilombo para mañana miércoles en Madrid. Y la otra propuesta es una de las más esperadas de esta semana, anunciadísima y esperadísima, es Leiva.
Thank you.
la señal. Voy volando bajo mi reputación. Me salió muy caro perdonártelo. Mentiré.
Leiva, que va a estar estos días en la Riviera.
Sí, vuelve a hacerlo, Leiva. La verdad es que nos gusta muchísimo que se haga otra vez tres Rivieras esta semana. Ya se acostumbró con su primer trabajo en solitario, con el Diciembre, y ahora con Pólvora lo vuelve a hacer esta semana. Es jueves, viernes y sábado para disfrutar de Leiva en la Riviera a partir de las 8:15. Además, un horario...
Un buen horario para
cenar. Muy buen horario para disfrutar y sobre todo disfrutar de la banda que llevan, ¿no? Esos músicos que exhiben una complicidad extraordinaria o una energía aplastante muy grande. Leiva en directo con su banda. Pues ya sabes, tres días para elegirlo, jueves, viernes o sábado en la Riviera.
Y esta mañana de martes, rock and roll en directo en Hoy por Hoy Madrid. Has venido acompañado de dos músicos que van a tocar aquí, en directo, en este estudio.
Van a tocar en directo, sí.
¿Y quiénes son?
Es otra propuesta para esta semana. Pues yo creo que es una banda a descubrir por el público madrileño, son los Vodevils, que además van a tocar el jueves 3 en la Sala Tabú presentando un nuevo disco. Pero vamos a escucharles mejor a ellos.
Ellos son Al Navarro, Alfonso Navarro y Diego Serrano. Diego, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo
estáis? Vais a actuar esta semana en Madrid, dice Javier Olmedo, el gerente de La Noche en Vivo, que de esto de la música sabe y sabe bastante porque la disfruta todas las semanas y prácticamente todas las noches de la semana, que sois una banda de la que se va a hablar mucho. ¿Hacéis rock and roll? ¿Qué vais a tocar?
Pues bueno, de hecho el concierto bueno de la semana es ese, el del jueves, ¿no?
ni Leiva ni nada, hombre.
No, o sea, es el bueno bueno. Y bueno, realmente pues hacemos eso, hacemos una banda que hacemos rock and roll, rockabilly del siglo XXI, country, psychobilly, un poco para todos gustos, pero con una línea muy definida.
O sea, que bailar vamos a bailar y mucho.
A eso, por supuesto.
Pues venga, ponedle música de baile a la mañana, bueno, con rock and roll.
Vale, pero esto no es baile, esto va a ser country, ¿eh?
Bueno, también todo se puede bailar,
Se puede bailar,
venga,
se puede
bailar. Música country.
Esto es dark country.
See my stomach, I've been saying me numb my nose. I don't care about what's coming, I don't care about this song. Desperation is my mistress, fuck, I'm glad I had you all. When the loneliness is melting down, the devil waits at home.
bullets running in my mouth, running out of bullets, running out of good old times. Got no tidings on my lovers, they'll drown the burning shots. Got no families, got no family, got no future, got no past.
Muchas gracias.
Bueno, los chicos de Vaudevilles que van a estar este jueves en la Sala Tabú, en el número 23 de la calle San Vicente Ferrer, a partir de las 9:30 de la noche. Chicos, muchísimas gracias por haberle puesto música en directo a la mañana. Un beso fuerte y el jueves estaremos ahí, en la Sala Tabú.
Os esperamos.
Hoy por hoy Madrid, con Marta González Novo.
Según la Organización Mundial de la Salud, un 30% de los mayores de 65 años tiene problemas auditivos. Precisamente es el sector de población que más dificultades tiene para pagar el tratamiento, pero hay quien nos ofrece facilidades. Está con nosotros Enrique López, director del Centro Social del Audífono. Enrique, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Enrique, en el Centro Social del Audífono la falta de recursos no es un problema, ¿verdad?
No, la verdad es que no. Nosotros vamos a hacer una revisión auditiva totalmente gratuita. Vamos a detectar su problema auditivo, lógicamente, y por muy poco dinero vamos a adaptarle ese audífono. Quiero decir que con las subvenciones que nosotros conseguimos, le puede costar menos de la mitad de lo que le puede costar en cualquier otro sitio.
¿Y cuáles son otras ventajas que ofrecéis?
Bueno, pues aparte de la subvención, que es muy, muy importante, damos con todos nuestros audífonos 5 años de garantía, 5 años asegurado contra rotura, pérdida o robo, un año de pilas gratis y sobre todo las facilidades de pago, que puede pagar hasta 3 años sin darse cuenta y sin que le cueste más.
¿Qué síntoma, Enrique, debería hacernos pensar en revisarnos la audición?
Sobre todo cuando estamos hablando con gente, el qué, repítemelo, la televisión en casa, hay gente que la pone muy alta y esto es un síntoma muy evidente.
En ese momento podemos recurrir a vosotros. ¿Dónde podemos ir?
Pues tenemos 3 centros, uno en la zona de Goya, otro en Embajadores y otro en Majadahonda, pero nos pueden llamar a un teléfono que les voy a decir, 902 35 35 50 y le vamos a recomendar el centro más cercano.
¿Y una revisión gratuita es posible en el Centro Social del Audífono?
Totalmente, simplemente con llamarnos a este teléfono o pedirla a través de nuestra web centrosocialdelaudífono.es. Le damos una cita totalmente gratuita, sin compromiso, y vamos a solucionar ese problema de audición que tenemos.
Bueno, pues repito por si quieren apuntar, 902 35 35 50. Enrique López, director del Centro Social del Audífono, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Hoy por hoy Madrid.
Alma posta fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alma posta fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alma posta fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
Y aquí continuamos con nuestros analistas. Hoy Javier Baeza no nos acompaña, el párroco de la San Carlos Borromeo, porque está acompañando a Eladia Martín Blázquez, una de las mujeres miembros del grupo de Yayo Flautas de Madrid, que está hoy siendo juzgada en Plaza de Castilla tras una denuncia que han presentado varios policías por desórdenes públicos. Lo hemos escuchado hace unos minutos, antes de la una. Y antes de hablar de otros asuntos, me gustaría también preguntaros por vuestra opinión. Es un asunto que a nosotros nos ha dejado ya más que sorprendidos, pues bastante reflexivos, porque nos ha dejado además preocupados. Nacho Murgui, ¿conocías la historia?
Sí, además conozco a la compañera desde hace muchos años.
¿Conoces a Eladia?
Sí, porque no solo de los Yayo Flautas y las Yaya Flautas, sino que Eladia lleva años participando y militando y trabajando y luchando por la justicia en esta ciudad y en este país, ya desde las filas de las Madres Unidas contra la Droga, que en su momento no solo denunciaban los puntos de venta de drogas, que eran públicos y que las autoridades no hacían nada por desmantelarlos, sino que además denunciaban las atrocidades y la falta de respeto a los derechos humanos que se daban en las prisiones españolas, precisamente con sus hijos, con nuestros hermanos, con la gente de nuestro barrio que había caído en el tema de la heroína, ¿no? Y que tanto daño y que tanto arrasó en determinadas épocas, y que además me temo que cuando las cosas se ponen feas y cuando las contradicciones sociales se agudizan y cuando la pobreza vuelve a golpear en nuestros barrios como entonces, pues también qué casualidad que vuelve a resurgir el tema de la heroína, ¿no? Entonces, hoy, precisamente antes de venir aquí, me he pasado por allí, por Plaza de Castilla.
¿Has estado con ella?
Sí, y además, aparte de ella, pues estaban los Yayo Flautas y las Yaya Flautas, y estaban pues también compañeras de las Madres Unidas contra la Droga y de toda aquella gente que lleva tantísimos años luchando y tantísimos años llamando sinvergüenzas a quien le tienen que llamar sinvergüenzas.
Es que esta mujer, hay que decir que tiene una pensión de 700 euros y que hoy el juez la podría llegar a imponer una sanción de 300. Ella lo que hizo, lo que nos ha explicado y que además viene en la denuncia, es decirle a la policía que por qué tenían que levantar unos manteros que ven en aquel momento la Puerta del Sol. Ellos estaban allí manifestándose por otro motivo, y que por qué tenían que llevárselos y que llevárselos de esa forma, ¿no? Ana Echenique, cuando uno conoce noticias de este tipo, y es una mujer a la que le pueden incluso caer pues eso, esos 300 euros de sanción por supuestos altercados y desórdenes públicos, una mujer de 74 años, ¿cómo se queda?
Pues yo creo que se te cae el alma a los pies, ¿no? Porque de repente piensas, ¿dónde estamos viviendo? Porque están pasando cosas tan tremendas, estamos oyendo de barbaridades, por ejemplo, económicas, de corrupción, de esto, y que parece que no ocurre nada, que no llegan nunca los juicios, que no acaba de cerrarse un tema. Y de repente, con una persona como Eladia, y no la conozco personalmente, pero he oído hablar de ella desde hace muchos años, y no hay derecho, o sea, es cruel y me parece un error terrible, porque este tipo de cosas son las que empiezan a indignar hasta la médula a mucha gente, porque es un abuso y además es una falta de respeto a alguien que ha luchado por su entorno, por su gente, por lo que cree. Y además estas mujeres, que en aquella época, lo que contaba Nacho de la droga y tal, fue dificilísimo y se enfrentaron de una forma muy valiente. Y habría que ponerles un monumento y tratarlas como ídolos de la sociedad, ¿no?
Claro, por ejemplo, verla hoy sentada en un banquillo, por la policía de desórdenes.
Es realmente triste. Yo no le daría más vueltas. Es triste, es desmoralizador, no sé, me da
Pablo,
mucha pena.
Pablo, conocer noticias de este tipo en un día como hoy, que una mujer mayor, pues, que anciana prácticamente, se sienta en un banquillo acusada por la policía de desórdenes públicos, ¿en qué situación dejan los agentes?
Como decía mi madre, una persona de 73 años, no le llaméis anciano, por favor, en esta época. Pero empecemos a partir de esto, porque lo de ser anciano, ahora tiene que tener muchos años y sobre todo el tema de cabeza, ¿no?
Una persona mayor.
Una persona de una cierta edad, o una mayor, una joven mayor, como quieras llamarle. Lo que, hombre, a mí me merece un respeto una persona que sea luchadora. Y me parece un respeto también que personas que están en una situación de prejubilación o jubilación, como es el caso de Laia, pues participen y reivindiquen, en manifestaciones, en temas de justicia, y que luchen por lo que ellos consideran sus principios. Yo no sé exactamente por qué es el tema del juicio, porque parece ser que, según han comentado, que ella insultó y dijo palabrotas, ella dice que no tiene su costumbre, pero sí que me hacía gracia leyendo un poco una declaración de ella que decía: a veces me tienen que contener porque me caliento y suelto algunas cosas. Esas son las declaraciones de ella. Bueno, también yo creo que en algún caso, pues hombre, tampoco hay que darle más, no sé si publicidad o tal, porque lo que van a conseguir los policías es que al final que Laia sea más todavía más conocida. Es decir, que se han equivocado posiblemente con la estrategia.
Veremos en qué queda este juicio. Se está celebrando ahora mismo en Plaza de Castilla y hay muchísima gente allí apoyándola. Al hilo del 22M, Nacho Murgui, como presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ¿hay que limitar las manifestaciones? Y ya que estamos hablando además de este caso, en concreto de Ladia, que estaba en la Puerta del Sol precisamente manifestándose cuando ocurrió esto, ¿hay que limitar las manifestaciones, como propone Ana Botella?
A quienes hay que limitar es a quienes están recortándonos constantemente los derechos sociales, los derechos civiles, a quienes están privatizando para poner en manos de unos pocos lo que es de todos, a quienes están poniendo en peligro pues los elementos básicos que garantizan la convivencia y la incluso la supervivencia ya material de las mayorías sociales. A esos a quienes desde el poder están haciendo todo eso, a quienes hay que limitar. La respuesta que ante esos atropellos da la ciudadanía, no hay que limitarla, por supuesto que no. Además, me parece muy sospechoso que del 22M, de una movilización de la cual la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid convocaba o llamaba a participar en ella y apoyaba, no se ha hablado apenas de los cientos de miles de personas que han salido a la calle a reivindicar cosas como el pan, como el trabajo, como la vivienda y como la dignidad. Lo único que se ha dicho, se ha utilizado políticamente una serie de anécdotas que había que o una serie de hechos que habría que ver cómo se han producido y bajo qué condiciones, y habría mucho que cortar ahí. Bueno, hay mucha literatura al respecto en internet de cómo pues determinados hechos que se producen ahí son inexplicables y o tienen muy difícil explicación, y cómo eso se ha venido utilizando políticamente para tratar de justificar la represión y justificar la violencia por parte de la policía en posteriores ocasiones, para intentar limitar el derecho de manifestación y para ocultar el éxito de una movilización de miles, de centenares de miles de personas que denunciaban al mal gobierno y que exigían o que ponían a caminar la dignidad sobre las calles de todo el Estado español, denunciando la indignidad de quienes tratan constantemente de limitar, de quienes nos quitan el pan, de quienes nos quitan el trabajo, de que nos quitan el derecho a la vivienda y de las que
claro,
quieren
es que
negar
al,
a esta sociedad
final,
la dignidad.
Después de lo que ocurrió el 22M, ¿qué queda? ¿La violencia o la reivindicación? Ana. Y Nacho también, bueno, los tres.
La reivindicación, por supuesto, la violencia es la parte mediática de la que se han ocupado. Pero ahora que tanto se ha hablado de la transición de Suárez, realmente el que en la Constitución estuviera recogido el derecho a la manifestación era algo que nos parecía mentira, porque era imposible antes y realmente te la jugabas, como parece que vuelve a pasar ahora. Es un salto atrás y es un derecho. Yo creo que no le tenemos que dar muchas más vueltas. Y cuanto más lo intenten recortar, yo creo que más va a salir la gente a la calle, porque lo que se reivindica todavía cada vez es más. Se nos van amontonando los temas de reivindicación. Entonces, ha sido muy interesante, ha circulado por la red, como decía Nacho, un informe del equipo jurídico de los organizadores de la marcha, y realmente es impresionante porque está muy bien hecho, está muy bien fundamentado, está muy bien estructurado, y ver ese informe te pone a pensar en que están fallando demasiadas cosas.
Pablo Badley.
O sea, yo creo que es un pequeño matiz. Yo creo que la Ana Botella, y no tengo que defenderla en absoluto, ella lo sabe hacer perfectamente, tiene su gabinete de comunicación, no ha dicho limitar las manifestaciones. Ha dicho regular o modular en el centro de la ciudad, que es dos cosas completamente distintas.
Sí, lo que pasa es que al final el efecto
Marta,
de una manifestación,
Marta,
Pablo...
Marta,
sí.
vamos...
El efecto de una manifestación no es lo mismo que haya una manifestación en Carabanchel que
pero
la repercusión
si yo no digo en absoluto,
se celebra en la Puerta del Sol.
Pero yo he dicho que no es limitar las manifestaciones, sino limitar el
que
tema de la utilización, el tema del centro de la ciudad. Segundo, decía Nacho algo que tiene razón. Dice, tiene mucha razón Nacho. Decía, hombre, es que la violencia se ha generado la noticia y ha limitado expresar o que se conocieran lo que reivindicaban los manifestantes. Tiene toda la razón. Pero eso no es culpa. Es decir, los medios de comunicación recogen lo que consideran oportuno. Podían recoger perfectamente lo que reivindicaban los manifestantes. Pero es más noticia o es más importante o les destaca más el tema de la violencia. Yo estoy en contra de toda la violencia y a favor de todas las manifestaciones. Pero también creo que en el centro de la ciudad, donde hay comercios, donde hay gente viviendo, donde hay también, digamos, turismo, etcétera, no digo que se límite, digo, que también se puede extender, y no hay que ir a Carabanchel, se puede hacer en otros sitios. Es decir, si afecta al Ministerio de Industria, lo pueden hacer en castellana. Si afecta a la agricultura, que lo hagan en Atocha. Y si lo hacen esto, pues que lo hagan cerca de Moncloa, donde sea. Pero que tampoco tenga que sufrir el centro de la ciudad siempre todas las manifestaciones.
Ana Echenique.
No, yo creo que es que afecta a los ciudadanos. Entonces, la ciudad es el lugar de los ciudadanos. Y yo creo que cualquier tipo de regulación es una limitación a un derecho, porque es que está así estipulado en la ley. Entonces, yo soy absolutamente contraria a que se regule.
Pero los ciudadanos también somos los que trabajamos en el centro de la ciudad, los que vivimos en el centro de la ciudad, exactamente, no, y los que circulamos por el centro de la ciudad.
Pero es que el derecho a la manifestación está regulado.
Totalmente.
Ya está regulado.
Totalmente.
Y dices, en el centro es que viven y trabajan ciudadanos, y en mi barrio también viven y trabajan ciudadanos. ¿O qué hay en mi barrio?
¿Pero afectan las manifestaciones a tus comercios de tu barrio?
Por supuesto, no. Las manifestaciones que hay en mi barrio sí, afectan y las hay, ¿eh? Y las hay porque en mi barrio también cierran colegios, no hay escuelas infantiles, no hay equipamientos públicos, es decir, también sufrimos las consecuencias de las políticas públicas que se desarrollan desde los gobiernos y por lo tanto nos manifestamos. Cuando se dice que es que los medios de comunicación resaltan una cosa y no otra, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué es noticia la violencia, esa violencia, y no es noticia que haya cientos de miles de personas manifestándose? ¿Por qué no es ya tanta noticia la violencia estructural de los millones de parados, de los cientos de miles de desahucios que hay, de los cientos o miles de desahucios que hay diarios en el Estado español? ¿Por qué no es violencia o no se califica de violencia las privatizaciones, los recortes de los servicios, los despidos, etcétera, etcétera, etcétera?
Ana, ¿qué querías decir algo?
No, yo creo que concretamente en mi organización hemos apoyado siempre y de forma absolutamente contundente al pequeño comercio, ¿eh? Pero en todo, siempre.
Entonces, excepto en que en las manifestaciones se pueda regular o en el centro de la ciudad.
No, pero lo mismo ocurre con las fiestas en los barrios también, y en los pueblos, que molestan también a mucha gente, pero realmente aquí estamos hablando de los pequeños comercios, también están siendo foco de muchos de estos ajustes. Ahora, cuando vuelva a subir el IVA, que volverá a subir, tendrán que cerrar muchísimos y la cosa se está complicando. Yo creo que no podemos separar ciudadanos de comerciantes, ni ciudadanos de actores, ni ciudadanos de profesores. Somos todos ciudadanos, estamos todos en el mismo carro y a los comerciantes les tiene que perjudicar el empobrecimiento este paulatino de la población.
¿Quién crees que está interesado en que todas estas manifestaciones terminen de forma violenta, Nacho?
Bueno, pues yo creo que quienes están haciendo una utilización política de esta cuestión es quienes, a renglón seguido, se ocupan de promover la idea de que hay que limitar el derecho de manifestación. O sea, muchas veces los hechos hay que analizarlos en función de los intereses objetivos a los que están prestando un servicio. Y entonces, bueno, cuando se dice, sale el presidente de la Comunidad de Madrid un día antes de la manifestación diciendo las tonterías estas de que las reivindicaciones de las marchas del 22 de marzo coincidían con las de amanecer dorado. Uh-huh. Hay que amanecer muy morado para decir que se parece esto a amanecer dorado. Uh-huh. Y el día siguiente resulta que después de estos hechos hay una especie de carrera a ver quién se da más prisa a decir que hay que limitar del derecho de manifestación, que la violencia, etcétera, etcétera.
Pablo.
Además, se hace una utilización política también de los intereses de supuestos sectores de la sociedad, como si fuera una cuestión de limitación de derechos, esa famosa frase de donde empiezan mis derechos terminan los de los demás, etcétera, etcétera, que es un error. Donde mis derechos se extienden con los derechos de los demás. Y el derecho del pequeño comerciante a manifestarse coincide con el derecho del trabajador a manifestarse y con el derecho del vecino de arriba, que a su vez es trabajador y que a su vez es comerciante, a manifestarse
Pablo
y a defender sus derechos.
Pablo, que también quería replicar, Pablo.
No, yo creo que la violencia no favorece absolutamente a nadie, ni a unos ni a otros. Nos lleva a todos a un camino sin salida y a un problema grave. Creo que no beneficia ni a los
no
que
beneficia,
se manifiestan.
No beneficia, pero algunos la utilizan.
No se manifiestan.
La utilizan políticamente.
Pues no la utilizan, creo que no les funciona ni les va bien, porque al final la violencia genera violencia. Y al final la violencia, el tema de los medios de comunicación, ¿qué es? Que si la policía ha actuado bien, si ha actuado mal, que si ha habido más destrozos o menos destrozos, que si el mobiliario urbano, etcétera. Al final yo creo que la violencia, perdona, no beneficia absolutamente a nadie.
Pero hay quienes la utilizan políticamente para tratar de limitar los derechos ciudadanos.
Y también la utiliza la otra parte por decir que atacan a la policía.
¿Qué otra parte? ¿Los de que soy compañero, coño, que soy compañero? ¿Esa parte?
Digo, a cualquiera de ellos. No tampoco especifiquemos a uno en concreto.
Porque es que resulta que cuando hay cargas y empiezan a detener a gente, ya pasó el 25 de septiembre, resulta que se estaban deteniendo entre ellos porque las personas de paisano que la estaban liando resultaban que eran compañeros. Es decir, que le estaban diciendo a los que estaban cargando que eran policías de paisano que estaban infiltrados. Entonces, ¿a qué parte beneficia? ¿Cuál es la parte que provoca la violencia?
Yo creo que no beneficia absolutamente a nadie, lo vuelvo a insistir. Exactamente.
Es que yo es lo que iba a decir. ¿A quién beneficia la violencia? A nadie. Entonces, a largo plazo, ¿cómo se interpreta? ¿Qué resultado tiene esa violencia? El que la gente tenga miedo de salir a la calle y el que se vaya aplacando por el miedo y por este tipo de actuaciones, se vaya pidiendo, incluso demandando, limitar la manifestación, etcétera. Y creo que es un error. Creo que es un error que vamos a pagar muy, muy caro, porque una ciudadanía que no puede decir lo que piensa colectivamente es una ciudadanía que tiene un futuro muy, muy feo.
Y luego, fijaos, un asunto que hemos conocido hoy, también al hilo de esto, decía: el Ayuntamiento de Alcorcón va a imponer multas de varios centenares de euros por insultar a su alcalde y a sus concejales o a sus policías. Hasta 1.000 euros de sanción por insultar al alcalde.
Esto es en Alcorcón, ¿no?
Esto es en Alcorcón, sí.
Claro, esto lo que tiene es que depende...
Y cuando insultan a un ciudadano anónimo, ¿qué pasa?
Incluso depende de tu nivel económico, puedes pagar la multa por adelantado, insultar a quien te parezca.
Bueno, os voy a decir que nos ha llamado un
oyente...
Porque
a lo mejor a alguno le merece la pena.
Nos ha llamado un oyente, sabéis que se está juzgando lo de Ladia, lo estamos contando desde el principio del programa, y que de forma anónima y desinteresada se ha ofrecido a pagar la multa de Ladia, que puede llegar a ser hasta de 300 euros, si finalmente es así. El asunto se está dilucidando en los juzgados, tendrá que decidir el juez y esa multa puede ser de entre 2 a 300 euros. Bueno, pues un oyente ha llamado, les vamos a poner en contacto y veremos finalmente qué ocurre.
Pero como creemos en la justicia, estoy seguro que el fallo será el adecuado.
Sí, bueno. No, veremos y por cierto, ha sido el fallo el adecuado lo que ha salido de las urnas, porque habrá quien pueda pensar, después de haber visto todo lo que hemos visto, Arturo Fernández en los tribunales y una vuelta y otra vuelta y un titular y otro titular, y vuelve a ganar, uno piensa, ¿qué pasa con la clase empresarial en Madrid?
Bueno, en primer lugar hay que decir que ha sido unas elecciones, con lo cual no podemos decir absolutamente nada.
No, si nadie habla de la democracia de la votación. Sí, segundo, lo que piensa pues, ¿pero quién
Arturo
vota?
Fernández ha sido elegido, pues oye, felicidades.
Y además con una amplísima mayoría.
Exactamente. Yo lo que creo, y hago la siguiente pregunta, yo sabes que no he votado y apoyaba a Hilario Alfaro, porque creo que era una persona que podía aportar aire nuevo, algo renovador, muy conocedor también del comercio y del pequeño comercio, con menos estructura, con un pequeño empresario, y que creo que era una persona que además siempre ha estado cerca de las asociaciones y de los pequeños comerciantes. También, hombre, digo una cosa que me preocupa a mí, las personas que acaparan títulos o puestos, cuidado, es decir, vicepresidente de la COE, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, presidente de la CEIM, no sé cuándo tiene tiempo para dirigir también su empresa. Claro. O cualquiera de las instituciones. Es decir que, hombre, yo creo que...
Y luego tiene un buen equipo, ¿no? Ha estado hoy también Lourdes Cabero, la mujer del presidente Ignacio González. En fin, surgen muchas preguntas, ¿no?, en torno a esta candidatura.
Yo, hombre, de momento ha sido elegido democráticamente, no podemos decir absolutamente nada.
Pero ¿cómo son los empresarios de Madrid? En ese caso, Ana Echenique, como vicepresidenta de la CECU.
Bueno, la CEIM es una organización muy grande. Entonces, claro, las cosas grandes, las organizaciones grandes, son muy difíciles y es muy, muy complicado y lento cambiarlas. Pero sí que deberían de empezar los asociados a demandar otras formas y otro modelo, ¿no? Por ejemplo, no se puede eternizar la gente en los cargos, pero ni en la CEIM, ni en mi organización, ni en ninguna. No se puede eternizar la gente, no se puede llegar a ser un personalismo el que una persona realmente sea identificada con la organización, porque pasa lo que creíamos que había pasado en este caso. Pero, sobre todo, no se puede estar mucho tiempo y no se puede acaparar mucho. No se puede armar estas redes que acabas pensando que el mantener estos apoyos, mantener estas estructuras, es el objetivo principal de las organizaciones y no realmente defender los intereses y los derechos de sus asociados. Y luego, por otro lado, ¿cómo será? Porque la democracia es indiscutible, pero las campañas electorales tienen unos intríngulis en cualquier nivel Que sería interesante ver cómo se mueve una campaña de estas.
Claro, el backstage de la campaña, claro. Las llamadas que se hacen,
claro.
Las que se dejan de hacer, quién llama a quién, ¿no?
Y luego, a mí me gustaría decir algo que sonará a Walt Disney, pero yo creo que los intereses de los empresarios deberían ser nuestros mismos intereses. Uh-huh. O sea, ellos,
totalmente.
Nosotros compramos o utilizamos sus servicios y sus productos. Entonces, ¿por qué esta visión, este antagonismo?
Parecen otra casta.
Sí, de hecho, como consumidores, se nos llama, se nos convoca para hacerse una foto con nosotros o porque en ese momento, uh-huh. pero nadie piensa que debería de haber una participación y deberíamos construir entre todos un nuevo modelo, porque este se
esas
son
unas fotos a la galería. Vamos a hacer una pausa. Están por aquí ya nuestros chicos de ImproMadrid. Hemos dado el teléfono al principio del programa para que los oyentes jugasen a participar con nosotros y tenemos muchos regalos preparados. Para empezar, las entradas de cine de los Yelmo y luego ellos, que han venido, bueno, por parte de ImproMadrid, está con nosotros Jorge Rueda. Jorge,
hola.
¿Qué tal? Hola.
Muy buenos días.
Que hoy ha venido acompañado de los chicos de Altrantran, que tienen un nuevo espectáculo, Ángel Hidalgo y Pau Pérez. Chicos, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy bien.
Buenos días.
¿Dónde os vamos a poder ver con Altrantran?
Pues nos podéis ver los viernes en el Teatro Alfil. A las 10:30.
Bueno, un gran sitio. Hacemos una pausa, volvemos enseguida, saludamos a los oyentes.
Venga.
Y a los que participen les regaláis entradas para ir, vale, a veroslos al teatro.
Perfecto.
Y nuestros analistas que se queden con nosotros para jugar a improvisar, ¿os parece?
Venga.
Perfecto, venga. Perfecto.
Si tu hijo te habla en chino, inglés, francés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en el